En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
¿Cómo va? Buen día, compañeros.
Hola Mario, ¿cómo estás?
Bien, aquí estamos. Bueno, tenemos ya un par de horas de veda electoral, obviamente, así que desde las 8 de la mañana no se pueden repartir boletas, no se pueden hacer actos proselitistas. Y ojo, porque esto también está incluyendo por primera vez a las redes sociales.
Ah, sí.
Así que, más allá de los actos públicos, el proselitismo, avisos publicitarios, reparto de boletas, apertura de funcionamiento de locales partidarios, está vedada para los posteos. Obviamente es difícil controlar esto,
claro.
Pero las redes sociales esta vez están incluidas. Y también la actividad online destinada a promover el voto de un candidato en particular. Si no puede poner, votá fulano. Esto de la veda, en algún momento, y no es una crítica, sino es que me parece que en algún momento hay que evaluarlo, cuál es el peso. Sí reconozco que en el marco de la prohibición de salir con armas y el alcohol a partir de las 8 de la noche del sábado, puede ser un vector fundamental cuando hay tanta discusión que está rayada en la violencia, ¿no?
Claro.
En materia política electoral, y además cuando hay candidatos que son cultores de la violencia. Así que vamos a ver que en algún momento va a tener, que debatirse un poco esto. Bueno, ayer rápidamente, para no hacer proselitismo, se cerraron las campañas de todos los 5 candidatos presidenciales. Massa en la fábrica en Pilar, la foto de unidad presunta de Bullrich con Macri y Rodríguez Larreta en Lomas de Zamora para usar el fenómeno Insaurralde, y Milei en silencio, porque hizo el cierre el otro día en el Movistar Arena, Schiaretti en Córdoba y Miriam Breckman en la Plaza San Martín en la Ciudad de La Plata. Con eso quedó sellada, la participación pública de los seguidores de los 5 espacios que pugnan por la presidencia de la Nación el próximo domingo. Vamos a estar con la Radio Pública Argentina, Radio Nacional, y como siempre con Aruna, desde nuestros puestos, con el seguimiento y el análisis de la elección en esta que para algunos es la primera y única vuelta,
claro.
Y para otros la primera parte de una elección en 2 tiempos. Bueno, les cuento algo que tiene que ver con esto. Hay un informe, me meto con esto, que es un informe académico que firman, entre otros, el Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo, la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Investigación y Formación CIFRA, la Universidad Colega de José C. Paz y funcionarios del Ministerio de Trabajo. Es un informe que han trabajado los foros universitarios y centros de estudios, que alertan que la crisis salarial, económica y laboral no va a tener solución a través de recetas duras, las que propició la derecha en la campaña electoral. Hay análisis que corroboran con estudios académicos del pasado, del presente, que tiene que ver con la situación social y económica en la República Argentina, que señala que con la aplicación de las políticas que viene proponiendo el espacio de la derecha y la ultraderecha en la Argentina, se van a incrementar la informalidad, la caída del poder adquisitivo, la desigualdad de género. Hay un documento que los invito a los amigos que quieran revisarlo, se llama Un Horizonte de Trabajo Diferente, que estos profesionales tienen y apuntan a que los principales desafíos laborales que enfrenta la Argentina no se van a solucionar ni con motosierra, ni con dinamita, ni con estallidos. Esto con los planteos de Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza. Y agrega que el país del estallido y de la motosierra tiene desde luego que pagar el precio con menos ingresos para quienes trabajan, peores oportunidades de empleo, más desigualdad, más dificultades para las mujeres y obstáculos para los emprendedores, configurando un país, curiosamente, a lo que se dice, con mucha menos libertad. Así que hay una recomendación, es un papel cortito de 20 páginas, uh-huh. donde señalan que la coyuntura actual demanda la combinación de herramientas para resolver las urgencias del corto plazo, el diseño de estrategias para abordar tanto los desafíos estructurales de la matriz productiva como los cambios más recientes en las formas productivas y en las relaciones laborales. Es un dato a tener en cuenta, por supuesto que en el medio de el ardor de la batalla electoral estas cosas no son tenidas en cuenta, pero me parece que estas horas, desde las 8 de la mañana hasta el arranque electoral del domingo que viene, son horas que la veda sí todavía amerita que la respetemos por una sola razón, el espacio para meditar, claro. para reflexionar sobre qué vamos a hacer con nuestro voto los ciudadanos argentinos en el marco de la presente situación que atraviesa la Argentina y el mundo, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que es el país que está inserto en el mundo, que necesita de la actividad y el intercambio comercial con nuestro socio principal, Brasil, con China, en fin, todo esto que ya hemos venido hablando durante tanto tiempo.
Claro,
¿no?
claro, claro.
Y uh-huh. Más allá del comentario político, está obviamente la reacción que ha tenido la Iglesia Argentina con la aparición el otro día de el veterano que todavía se sigue presentando con la letra H entre paréntesis, Alberto Venegas Lynch, este hombre que quiso o propuso romper relaciones con el Vaticano, a quien parece que lo hubieran exhumado de un sarcófago del siglo XIX, porque el padre de Venegas Lynch, que se llaman todos igual, ¿no? Alberto Venegas Lynch, claro. padre, hijo y nieto, que es el primer candidato a diputado de Milei, pero el viejo Venegas Lynch es el hombre que tuvo un premio, fue empleado de la Embajada Argentina en los Estados Unidos después de haber colaborado con la Revolución Fusiladora en 1955, y al volver los periodos siniestros en la Argentina, colaboró con Martínez de Hoz y con Álvaro Alzogaray, gente que obviamente tiene influencia directa en lo que llamamos la pata civil de los procesos dictatoriales en la República Argentina. No está mal que haya reaccionado la Iglesia y que se haya también alertado sobre esto. Y otros datos que también tienen que ver con estadísticas, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, esto que ya sabíamos pero quedó corroborado en dos temas, compañeros: desarrollo social y vivienda en la capital, en la ciudad más rica del país. Subejecución de más de 41 mil millones de pesos entre 2016 y 2022. Ha caído un 91% la atención a la emergencia habitacional. Falta vivienda en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, claro.
Falta lugar donde vivir.
Totalmente.
Un recorte del programa Nuestras Familias del 16% y el apoyo a las familias de situación de calle también se subejecutó un 37% menos. Y por otro lado se detectaron caídas en asistencia en los hogares propios y de personas con necesidades especiales por 1.100 millones en cada programa. Hay una señal que tiene un correlato ideológico, sin duda alguna, claro, la desatención de la situación que tiene que ver con lo habitacional, la necesidad primaria que tienen los seres humanos de tener una asistencia, una presencia del Estado, y el contraste del gran proyecto inmobiliario que el macrismo desarrolló en estos últimos 16 años. Pero cuando hablamos de vivienda, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad dejó 41 mil millones sin ejecutar, son créditos que estaban asignados y disponibles, que no se utilizaron y que volvieron al Tesoro de la Ciudad y que dejó sin la posibilidad de tener vivienda a muchos ciudadanos que hoy están debatiéndose, más allá de que hay una nueva ley de alquileres, sobre cómo y dónde van a seguir su vida en este escenario de cuestiones económicas tan complicadas, ¿no?
Mario, datos. Sería interesante saber en qué se utilizó esa plata subejecutada, ¿no es cierto?
O averiguar si efectivamente está en el Tesoro y no la usaron.
Si no
se desvió para otro destino, que creo que es lo que tenemos que saber. Bueno, ¿saben cuántos se desuscribieron del subsidio del Bondi y del tren.
Creo que no llegaron a 200, ¿no?
233.
Ah, 233.
100 personas para el bondi y 133 para el tren.
Me la juego que los que tienen coche y que no andan.
Claro, claro.
Me sí, la que juego. No suben, que no se subieron nunca.
Jamás.
No saben lo que es el transporte público.
Totalmente.
¿No?
Totalmente.
Bueno, esto para recordar que desde hoy está vigente este acuerdo que para el transporte público que quiera no ser subsidiado renuncie y quede claro. Hay mucha bronca en la oposición con esto. Pero también hay un cálculo que han hecho los trabajadores de la salud sobre cuánto te costaría, sin la presencia del Estado, atenderte en los hospitales públicos. No me voy a meter demasiado en eso porque por ahí estamos cerca de romper el tema de la veda. Pero lo cierto es que personas que no profesan, digamos, una convicción ni kirchnerista ni peronista, o colegas, colegas prestigiosos como Nora Bar, han calculado ya lo que costaría un tratamiento oncológico, una operación, un parto, creo que andaba por las 400 lucas. En fin, difícil panorama si el Estado se deshace de responsabilidades tan directas.
Claro.
Bueno, se vota en la provincia de Buenos Aires, ya lo sabemos, estamos en ella. Se vota en la Ciudad de Buenos Aires, se vota en Catamarca también para gobernador,
Mario,
y en la provincia, en Entre Ríos también, ¿no?
No, te decía una cosa, por suerte no está el voto electrónico en Capital, que lo que realmente tuvo un gran inconveniente en las elecciones, las PASO, ¿no?
Sí, la querida y vieja boleta de papel vuelve a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires después del enorme papelón que se vivió en las PASO, más allá del papel, allá fue un papelón. Bueno, y allí también, obviamente, se va a elegir en todos estos casos autoridades comunales, los comuneros y los legisladores. En Entre Ríos hubo un incidente raro ayer con Frigerio, no sé si lo llegaron a ver.
No, a ver.
Estaba cerrando la campaña y se cortó la luz. Entonces inmediatamente prendieron todos sus celulares y demás, el candidato de Juntos por el Cambio allí en Entre Ríos, ex ministro del Interior de Macri, y lo primero que hicieron fue denunciar a el oficialismo, ¿no? Ahí la intendencia de Paraná, está en manos de Adán Ball, que es el candidato a gobernador.
A gobernador.
Resulta que la conexión de la luz era clandestina, compañeros.
Ah, mira.
La municipalidad de Paraná revisó cómo estaban conectados para ver qué es lo que había pasado, para ayudar ahí. La conexión clandestina con un problema de hizo saltar fusibles y demás y dejó sin luz a buena parte de la peatonal en Paraná. En fin, un hombre que, entre los curiosos, es que es un hombre que en sus discursos de campaña decía que había que terminar con la oscuridad del peronismo en Entre Ríos. ¿Qué va a ser? Bueno, un poco de humor no viene más.
No, obviamente.
Pero la verdad que hay cosas que
estaba colgado el tipo.
Tendrían que hacerse con mayor cuidado.
Dios mío.
En fin, bueno, tenemos el viernes, yo creo que ahí hay que ir despejando la incertidumbre, hay que apelar a la memoria, a la necesidad recurrente que tenemos nosotros desde la universidad pública, a que se defienda la universidad pública, que es también defender el rol del Estado en la formación de nuestros jóvenes, en esa primera oportunidad de estudiantes universitarios en las familias argentinas que las universidades del conurbano han venido a resolver en forma notable, sin ir más lejos, con la asistencia de la Universidad de San Martín. Tenemos la vacuna argentina, la ARVAC Cecilia Grierson, que es un logro y una marca de la apuesta que ha hecho la República Argentina al trabajo de los investigadores, la ciencia y por supuesto la educación en los niveles superiores. Así que me parece que lo que debemos dejar en estos días previos de reflexión, justamente eso, ¿no? Invitar a pensar seriamente lo que sucede con, a pesar de las situaciones tremendas económicamente, el hecho de reemplazar la bronca por el razonamiento, dejar de lado el dolor inmediato y proyectar un poco lo que pensamos que puede ser nuestra vida en los próximos 4 años, ¿no? Como hacemos cada vez que felizmente desde hace 40 años venimos votando con absoluta libertad, compañeros.
Así es.
Sí, bueno, habrá que también invitar a todos a ejercer el derecho y la obligación de ir a votar, a hacerse cargo. El lunes puede ser que estemos en otro país, políticamente hablando, o no, que tengamos que esperar una segunda vuelta. Lo que no podemos permitir ninguno de nosotros es no asistir a votar y hacernos responsables de nuestro destino.
Sí, tal cual. Y por supuesto es uno de los derechos de los tantos que están en riesgo cada vez que pasamos por algún tamiz de estas ideas locas y anticuadas que parecen retornar en una Argentina cíclica, ¿no? Los viejos hemos pasado ya varios periodos dolorosos desde la pérdida de derechos y ha costado vidas, ha costado mucho dolor tener este estado de situación. Pienso al decir esto en las madres, en las abuelas, en los 30.000, en todos aquellos que de alguna forma u otra permitieron que estos procesos tremendos de cortes, de persecución y demás, nos permitieran tener 40 años de democracia. Y creo que sobre eso hay que trabajar la idea de a dónde queremos ir y cómo debemos procurar nuestro voto el domingo. Compañeros, buen voto el domingo.
Muchas gracias, Mario.
Vamos a estar con la Radio Pública Argentina y también nosotros colaborando con las radios de Aruna en la recorrida que vamos a hacer el domingo electoral en la República Argentina. Y no se olviden, no hubo cambios en las mesas, pero por las dudas chequeen dónde votan, porque por allí pudo haber algún tipo de ajuste inesperado en el acomodamiento de las PASO para acá. Les mando un abrazo, buen fin de semana.
Abrazo, Mario. Hasta el lunes.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgis.